Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presenta... Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Mozart compuso su último concierto para piano y orquesta, el número 27 en si bemol mayor, que es el 595, en enero de 1791, cuando tenía 35 años, 11 meses antes de su muerte. Y para concluir la presentación de su producción en el género concierto para piano y orquesta, en las últimas semanas nos hemos estado dedicando a un aspecto en general olvidado en la bibliografía mozartiana: las cadenzas que Mozart compuso para sus propios conciertos para piano y para las de otros compositores. El arte de la improvisación floreció en el siglo XVIII como parte integral de un periodo de gran creatividad musical. En esa época, la improvisación era una habilidad indispensable para un virtuoso de cualquier instrumento si quería satisfacer las demandas artísticas de su público. Pero la improvisación no era solamente una obligación, era también un derecho que un ejecutante tenía, aun en el caso que tocara obras de otros compositores. Por lo tanto, en los conciertos instrumentales de esa época, hay momentos donde tradicionalmente la orquesta se calla y el solista tiene la oportunidad de mostrar su habilidad como virtuoso y abandonarse a su fantasía. Esos momentos se presentan en los conciertos de Mozart. Y allí se debe intercalar una cadenza o una semicadenza, según sea el caso. Las cadenzas son más largas que las semicadenzas y casi siempre desarrollan temas y otros motivos del movimiento en que se presentan. Las semicadenzas, por lo contrario, no desarrollan ningún tema y no tienen ninguna relación con los motivos del movimiento en que se intercalan. Muy contra la costumbre de la época, Mozart sí escribió estas cadenzas y semicadenzas, y en muchos casos han llegado hasta nosotros más de una alternativa para ellas. Sabemos por su correspondencia que Mozart frecuentemente improvisaba sus propias cadenzas y semicadenzas en el momento en que estaba ejecutando el concierto, pero es probable que en sus cadenzas más largas no lo hiciera, o lo hiciera solo ocasionalmente, como lo sugiere el balance y el cuidado que tienen la mayor parte de las que se conocen hoy día, que no tienen nada del espíritu de una improvisación, aunque sabemos que Mozart fue un extraordinario improvisador desde pequeño. Uno puede dividir casi todas las cadencias de Mozart en tres partes. Una sección inicial, que principia con uno de los temas del concierto o con material virtuoso para lucirse, parte nuevo y parte ya usado. En cualquier caso, este comienzo desemboca una sección central que casi siempre es el desarrollo de un tema o un motivo importante del movimiento del concierto a que pertenece y generalmente llega a un acorde sostenido o a una nota larga en el registro bajo, que es la entrada a la sección final de la cadencia, la que se usa para presentar arpegios, escalas rápidas y otros pasajes virtuosos que generalmente terminan con un trino. Después de haber transmitido las cadencias que Mozart escribió para conciertos para piano de otros compositores, en el programa anterior habíamos llegado, de los suyos propios, hasta las cadencias del número 11 en fa mayor, que es el 413, que había terminado en el invierno de 1782. El concierto número 13 en do mayor, que es el 415, fue compuesto inmediatamente después del anterior. Y si para los dos conciertos anteriores anotamos que tenían un carácter moderado, tanto en su contenido como en su técnica y su orquestación, para el número 13 estamos de acuerdo con Mozart que le aplica el epíteto de brillante. El joven compositor se envalentona aquí y se deja llevar por su gusto por el contrapunto y la riqueza de la instrumentación, sobre todo en la parte orquestal, sino en la del piano. Pero si la parte del solista es todavía tímida, Mozart no le economizó intercalaciones. Para el primer movimiento le escribió una cadenza, para el segundo una semicadenza y una cadenza, y para el allegro final dos semicadenzas. Principiamos transmitiendo la cadenza para el primer movimiento del concierto número 13, que contiene solamente medio compás de desaceleración a tiempo adagio casi al principio. El resto es en tempo allegro, como el resto del movimiento. La transmitiremos interpretada por la pianista Ingrid Heibler. Para el tema al comienzo de la sección inicial de la cadenza, Mozart usa el motivo que la orquesta ha venido utilizando inmediatamente antes de callarse y no el primer tema como uno esperaría. Y para la sección central, introduce una melodía cantable muy efectiva. Interpretada por el pianista Alfred Brendel, escuchemos la semicadencia del movimiento central, que para ser una simple semicadencia es considerablemente extensa si se incluye la parte que sigue de piano solo. Y cambia de tiempo a allegro al final, antes de reincorporarse al movimiento que es en tempo andante. Curiosamente, esta semicadencia está ligada melódicamente al cuerpo principal del movimiento, a diferencia de la mayor parte de las otras semicadenzas de Mozart, que se limitan a ser figuras virtuosísticas. La cadencia del segundo movimiento andante es muy correcta en extensión, es de moderada dificultad y contiene un descenso en tiempo a adagio para que el pianista tenga oportunidad de correr con la mano izquierda por las notas altas sin dificultad. A continuación la transmitiremos en versión de Mary Peraya. Las dos semicadenzas del tercer movimiento alegro están cuidadosamente intercaladas para que estén simétricamente encuadradas por el resto del movimiento. Ambas tienen disminución de tiempo a adagio por breves momentos, pero aquí más produciendo el efecto de una frenada temporal para retornar al tiempo normal enérgicamente. Oigamos la primera de las dos semicadenzas del tercer movimiento alegro del concierto número 13, que es el 415, interpretada por la pianista Lili Kraus. La segunda y última semicadenza del movimiento final de este concierto está destinada a mostrar la destreza de la mano derecha del solista, mientras la mano izquierda se limita a tocar unos cuantos acordes. Escuchémosla en versión del pianista Alfred Brendel. Thank you. Después del invierno de 1782, Mozart, a los 27 años de edad, no compone ningún concierto para piano y orquesta y solamente rompe su silencio en este género el 9 de febrero de 1784, cuando completa el número 14 en mi bemol mayor, que es el 449. Pero en 1784 compone 6 conciertos en serie, que es un número mayor en un solo año que la inmensa mayoría de los compositores de importancia en toda su vida. Las cifras de Mozart en el género piano y orquesta son muy impresionantes. Diferente de los 2 rondós para piano y orquesta, que es el 382 y que es el 386, este último inacabado, del recitativo Quo mi scordi di te y aria non temer amato bene para soprano, piano obbligato y orquesta, que es el 505, y del comienzo de un concierto para piano, violín, violonchelo y orquesta, Mozart escribió 30 conciertos para piano y orquesta. De ellos, 7 no son exactamente originales, sino movimientos de sonatas para piano de otros compositores, a las cuales les añadió una orquestación adicional para transformarlos a conciertos para piano y orquesta. Así que de los 30, originales no son sino 23. Ahora, de los 23, 2 no son exactamente para piano y orquesta. El número 7, que es el 242, es para 3 pianos y orquesta. Y el número 10, que es el 365, es para 2 pianos y orquesta. Así que, estrictamente hablando, Mozart escribió 21 conciertos para piano y orquesta y 13 otras obras con piano y orquesta. Estas cifras sobrepasan por distancia las de cualquier otro de los considerados grandes compositores. Bach es el competidor más cercano, con 7 conciertos para piano, más exactamente clavecín, 3 para 2 clavecines, 2 para 3 clavecines y 1 para 4 clavecines, es decir, un total de 13. Beethoven escribió 5, más un par de obras de juventud y el triple concierto para piano, violín, violonchelo y orquesta. Y Prokofiev escribió 5. Pero la mayoría de los otros, Haydn, Mendelssohn, Brahms, Schumann, Chopin, Tchaikovsky, Ravel, Schoenberg, Bartók, Stravinsky, Shostakovich, escribieron 1, 2 o máximo 3. Más aún, compositores tan importantes como Händel, Gluck, Schubert, Bruckner, Mahler, Sibelius, Verdi, Berlioz, Rossini, Wagner, Puccini, Berg o Webern nunca escribieron obras para piano y orquesta. Comparar calidad no es pertinente, porque baste decir que los conciertos para piano y orquesta de Mozart como conjunto equivalen a pilares de la historia de la música, como los madrigales de Monteverdi o las cantatas de Bach o los cuartetos de Haydn o las sinfonías de Beethoven o cosas por el estilo. Para el primero de los 6 conciertos que compuso en 1784, el número 14, que es el 449, Mozart solamente dejó el espacio y compuso la cadencia del primer movimiento, Allegro vivace, que es bien extensa, muy brillante y en la que no utiliza cambios de tempo. La utilización aquí de temas ya usados en el movimiento es muy interesante. El tema inicial es el mismo motivo que había usado la orquesta inmediatamente antes, procedimiento que ya le habíamos visto, por ejemplo, en las cadencias de los primeros movimientos de los conciertos números 9 y 13. El periodo de 8 compases con que comienza esta cadenza es una excepción muy rara, porque las cadenzas generalmente no contienen periodos fijos, es decir, que temas periódicos nunca se citan completos, sino que continúan en secuencia antes que terminen. El segundo tema también lo había usado ya en la exposición del movimiento, pero no lo había incluido al final, sino que lo reservó para mayor efecto en la sección central de la cadenza. La figura ascendente con que termina la copiará después idéntica para la terminación de la correspondiente cadenza del concierto número 17. A continuación transmitiremos la cadenza del Allegro vivace inicial del concierto número 14, interpretada por el pianista Karl Engel. Thank you. Para el segundo de los conciertos para piano que compuso en 1784, un mes después que el anterior, para su alumna Barbara Ployer, el número 15, que es el 450, Mozart escribió las cadenzas del allegro inicial y del movimiento final, al cual le añadió una semicadenza. Las tres son las más brillantes que hemos oído hasta aquí, y esto es muy apropiado. Mientras su predecesor era un concierto muy íntimo y consecuentemente modesto en forma, trabajado con un cuidado y un cariño casi extremo, que es el 450, es el concierto más difícil técnicamente que Mozart había escrito hasta ese momento. Aunque las secciones tan extensas de bravura no están allí solamente como exhibición de virtuosismo del solista, sino como parte integral del crecimiento orgánico y de la estructura de la obra. Lo mismo pasa con sus cadencias. Claro está que comienzan después de una fermata o parada de la orquesta, pero como nunca antes, se sienten como muy parte del desarrollo de cada uno de los movimientos en que están intercaladas. En la segunda parte de la cadenza para el primer movimiento allegro del concierto número 15, Mozart marcó dos compases adagio para poder acomodar allí toda clase de escalas ascendentes y trinos y que se luciera el solista. Esta es la última cadenza en que Mozart introdujo cambios de tiempo. De allí en adelante, nunca consideró necesario utilizar este recurso. Para la sección inicial, Mozart usa como tema el motivo orquestal con que estaba trabajando inmediatamente antes en la misma forma que en su predecesor, y la utilización por parte del piano de un tema que antes solamente había sido usado por la orquesta es una forma muy efectiva de presentar material de trabajo en un contexto diferente. Oigamos esta cadenza, en versión del pianista Peter Serkin, hace unos años grato huésped de Bogotá con el grupo Tashi, del que era director y miembro. El mismo tipo de escalas aceleradas son parte integral de la semicadenza del allegro final del concierto en si bemol mayor, que es el 450, que escucharemos otra vez interpretada por Peter Serkin. Thank you. Muy como las dos anteriores, la cadenza final del tercer movimiento es un despliegue de virtuosismo espectacular, parte del ambiente general de todo el concierto. A continuación, precedida por su introducción orquestal e incluyendo la terminación del movimiento, transmitiremos la cadencia del alegro final del concierto número 15 para piano y orquesta, que es el 450, en versión del pianista Peter Serkin. En esta cadencia, curiosamente, Mozart usa el tema inicial dos veces, al principio en la parte alta y en la sección central, en el bajo, en la subdominante, lo que es muy raro, porque los temas en las cadencias de Mozart siempre se citan en la tónica. Una vez más solamente veremos esta excepción, en la cadenza del alegro inicial del concierto número 23. Una semana después del anterior, Mozart completó su siguiente concierto para piano y orquesta, el número 16, en re mayor, que es el 451. Era un momento casi delirante en su popularidad y había que producir obras nuevas si quería conservar su público. Pero aún para Mozart, estrenar tres conciertos nuevos el mismo mes, como hizo con los números 14, 15 y 16, en marzo 17, 24 y 31, de 1784, es increíble. Y una prueba más, que las generaciones posteriores hemos tenido un alto precio que pagar por la indiferencia del público musical vienés en los últimos años de la vida de Mozart. Pero este es otro tema. Volvamos a las cadencias para sus conciertos para piano y orquesta. Si hay una característica clara que tiene el concierto número 16, además de su virtuosismo orquestal, es la utilización de elementos operáticos que se sienten no solo en los diálogos entre el piano y la orquesta, sino en los diálogos entre los vientos y las cuerdas. Algo de esto ya estaba presente en el concierto anterior, pero no era tan obvio como aquí, por el énfasis en el virtuosismo de la parte del solista. Consecuentemente, las cadencias que Mozart escribió para el primero y tercer movimientos del concierto número 16 son más narrativas, y si son menos espectaculares, no son menos extensas, ni su dificultad técnica es menor. Para la del primer movimiento, por ejemplo, Mozart comienza polifónicamente en forma de canon, pero como esto ya lo había hecho antes en el movimiento, no se siente cuando lo hace en la cadenza. Oigamos, interpretada por el pianista Murray Peraya, la cadenza del alegro inicial. Las mismas características, tal vez más acentuadas, se observan en la cadenza que Mozart escribió para el Allegro di molto final y que precede la terminación del concierto número 16. Aquí también utiliza técnica polifónica, pero en la sección final, en que usa el segundo tema de la cadenza como base para un delicioso fugato. Escuchémosla, otra vez en versión del pianista Merri Peraya, incluyendo la introducción orquestal y la conclusión del movimiento. Para la presentación de las cadenzas que Mozart compuso para sus conciertos para piano y orquesta, hemos estado variando deliberadamente los pianistas que las ejecutan. Una de las características intrínsecas de una cadenza es la libertad de su interpretación. Y si durante la presentación de un concierto es obvio que la personalidad del intérprete se refleje, de todos modos se espera que el pianista haga algún tipo de esfuerzo por respetar los deseos del compositor. Pero en las cadencias ese no es el caso, aunque escoja la que Mozart compuso, que como decíamos es deseable pero no obligatorio. Detengámonos aquí un momento para, utilizando la última cadencia que oímos, ver la variedad de interpretaciones que a ella puede aplicarse. Peraya, ustedes oyeron, es un pianista con una gran belleza de locución y de control que logra su fuerza a través de la serenidad. Alfred Brendel, a quien escucharemos ejecutando la misma cadencia, a pesar de que mantiene baja la escala dinámica, siente mayor urgencia y se siente una personalidad tensa, que si bien controla el estilo y la simetría, tiene un color diferente del de Peraya, duro, casi metálico, como si el piano no pudiera sino producir grises y negros.
Thank you.
Jerzy Handa, por otro lado, fue el primer pianista que grabó todos los conciertos para piano de Mozart, y es obvio el cariño y la reverencia con que lo hizo. Pero desafortunadamente, su manera de expresarlos es un sentimentalismo dulzarrón, afectado y blando, lo que se nota claramente en la interpretación de esta cadencia. Una gran cantidad de las grabaciones de los conciertos para piano de Mozart entre los años 50 y 70 fue hecha por los pianistas vieneses, que hasta hace poco se sentían dueños de esta música, con resultados muy variables. Walter Klein es uno de esos y grabó mucho Mozart, tanto para piano solo y música de cámara como conciertos para piano. Noten en su interpretación de esta misma cadenza que, a pesar de que allí están todas las notas, su presentación dista de ser limpia y su espíritu es amorfo. La cadencia podría ser escrita por cualquier otro compositor y, sobre todo, es olvidable, pecado imperdonable en la interpretación de una cadenza. Allí están las notas, pero no hay ni la inteligencia ni la imaginación. Krauss es otra de las pianistas vienesas de ese periodo, pero como la conocimos en Bogotá, y como siempre en sus numerosas interpretaciones de Mozart en discos, trabaja esta cadencia íntimamente, con una compenetración muy personal, incorporándola al concierto como si fuera una parte integral de él y no como una intercalación para lucirse. Daniel Barenboim es un gran director de orquesta y un gran pianista cuando le viene en gana. Otras veces se limita a ser un buen artesano y ocasionalmente ni siquiera eso. Todas estas características están reunidas en su versión integral de los conciertos para piano de Mozart, y en su interpretación de esta cadenza parece que estuviera pensando en otra cosa, tal vez en la entrada de la orquesta, que él también dirige, porque el resultado es desaliñado y en momentos daría la impresión equivocada que la ha modificado. Es como si mirara la cadencia como una intrusa que lo interrumpe y no le permite continuar desarrollando la concepción integral del movimiento en su culminación. Porque noten cómo luego retorna gloriosamente la terminación una vez que comienza la orquesta. Por otro lado, Peter Serkin es un intérprete que combina la brillantez eléctrica de los jóvenes pianistas modernos con la poesía calculadora de los antiguos maestros alemanes, como es el caso de su padre, Rudolf Serkin, y el resultado de su interpretación de esta cadencia es muy fogoso, logra un perfecto contraste dinámico y su resultado final tiene claramente el efecto multifacético y cuasi improvisativo de una cadencia dentro de un movimiento de concierto. Noten, por ejemplo, la manera como le arrebata la palabra a la orquesta cuando entra. Y así podríamos seguir indefinidamente. Son interpretaciones muy diversas y cada una de ellas muy válida en cuanto a las intenciones de cada uno de sus ejecutantes. Una prueba más de ese universo infinito de la música de Mozart, en el que tienen cabida una multitud de formas de mirarlo y que le permite a cada uno de sus ejecutantes proyectar toda clase de facetas invisibles para los demás, incluyendo las de su propia personalidad. Para el cuarto de los conciertos para piano escritos en 1784 en Viena, el número 17 en sol mayor, que es el 453, el segundo que compuso para su alumna Bárbara Ployer, Mozart preparó dos alternativas cada uno de las cadencias para el primero y para el segundo movimientos. Este concierto tiene mucho de las características de sus predecesores. Por ejemplo, el uso de los vientos de la orquesta. Y Mozart enfatiza la influencia del género operático que se siente a través de todo el concierto, pero ya no hay aquí la grandiosidad y la fuerza que había antes. Y eso se siente en sus cadencias. La primera alternativa de cadencia para el primer movimiento del concierto número 17 comienza con el tema inicial del movimiento, pero sin la parte del bajo, y continúa libremente con un motivo nuevo muy cantabile. Esta es la cadencia más larga que escribió Mozart para un movimiento en 4/4, 39 compases, y para terminar, copia, idéntica, la frase ascendente con que termina la cadencia del primer movimiento del concierto número 14. Oigamos la primera alternativa de cadencia para el alegro inicial del concierto número 17 en versión del pianista Rudolf Serkin. La segunda alternativa de cadencia para el primer movimiento del concierto número 17, que escucharemos interpretada por la pianista Beatriz Acosta, es igualmente extensa y difícil técnicamente que la otra. Es claramente otra alternativa, tan atractiva como la primera. Thank you. Para el segundo movimiento de este concierto, como decíamos antes, Mozart compuso dos alternativas de cadenza, ambas muy brillantes y para lucirse. Si la técnica es claramente pianística, el espíritu, como el de todo el concierto, es operático, excepto que la prima donna aquí es el piano. Escuchemos la primera de ellas, en versión del pianista Peter Serkin. El tema con que comienza no ha sido utilizado en el movimiento, es completamente nuevo. Ahora, en versión de la pianista Lili Kraus, transmitiremos la segunda alternativa de cadenza para el segundo movimiento, Andante, del concierto número 17 para piano y orquesta en sol mayor, que es el 453.
Thank you.
El reloj otra vez nos obliga a interrumpir la secuencia de las cadenzas que Mozart compuso para sus propios conciertos para piano y a dar por terminado otro programa de la serie Vida y Obra de Wolfgang Amadeus Mozart, en el que transmitimos las 15 cadenzas y semicadenzas correspondientes a los conciertos número 13 en do mayor, que es el 415, número 14 en mi bemol mayor, que es el 449, número 15 en si bemol mayor, que es el 450, número 16 en re mayor, que es el 451, y número 17 en sol mayor, que es el 453. Para este programa se utilizaron textos de C.M. Girdlestone, Christoph Wolff, Paul Badura Skoda y Georges Senfoy, con grabación, asistencia técnica y montaje de Miguel Uribe, quien también estuvo a cargo de la grabación de las cadenzas interpretadas por Beatriz Acosta en la sala de conciertos de la Biblioteca Luis Ángel Arango. La semana entrante, el mismo día y a la misma hora, concluiremos la presentación integral de las cadencias y semicadencias de Mozart y proseguiremos el estudio de su producción de 1791, el último año de su vida. Hasta entonces, y muchas gracias por su atención.
La Radiodifusora Nacional de Colombia presentó Vida y obra de Wolfgang Amadeus Mozart. Un programa especialmente preparado para esta emisora por Ricardo de la Espriella.
Señal Memoria, imágenes y sonidos para la historia.